legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Antes de que nos pasaran por encima huracanes, antes de que miles vivieran bajo un toldo y que se burlaran de nuestros muertos, antes de que la tierra temblara y te negaran un techo, antes de que se escondieran suministros, antes de que se enriquecieran con la pandemia y nuestro dolor, antes de que te redujeran tu pensión, antes de que a ti no te diera para medicinas y la compra mientras ellos se arropaban en corrupción, antes de que nos obligaran a irnos, antes de que marcháramos, antes de que nos dieran palos y nos hicieran llorar, antes de todo eso, confiamos en el PNP.
Pero que todos estén claros, con todo lo que ha pasado, somos los vientos de haber apoyado el PNP.
Antes de que Pierluisi y el PNP sigan destruyendo a Puerto Rico, vota popular, la única forma de derrotar al PNP.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Acaban de ver un anuncio nuevo que comenzó a difundirse por la televisión de Puerto Rico. Yo creo que no es de mi campaña, yo creo que es de lo mejor que resume lo que hemos sufrido en estos 4 años y la importancia del triunfo del Partido Popular Democrático. Muy adecuado ese anuncio, porque hoy 20 de octubre, martes 20 de octubre, estamos exactamente a 2 semanas, 14 días. Dentro de 2 semanas será martes 3 de noviembre y a esta hora, 8 de la mañana, estarán abriendo los colegios de votación. Aquí estoy yo hoy, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en el podcast de Aníbal. Estoy en vivo a través de mis redes sociales. Como saben, estamos en vivo en Facebook. Estoy en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Estamos en vivo en nuestra cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Como todos los días, le invito a que ahora mismo, si estás viéndome en Facebook, vayas abajo de la pantalla donde me estás viendo, donde dice compartir o share, le haces clic y de esa forma compartes esta transmisión con todas las personas que son tus amigos en Facebook. Lo mismo en Twitter, le puedes dar retweet, lo mismo en YouTube. En YouTube puedes compartir en diferentes plataformas esta transmisión, enviarle el enlace a todas tus amistades. Y les recuerdo que luego, a eso de las 9:00 de la mañana, el programa en formato grabado se hace disponible también en mi cuenta de Instagram, @AníbalAcevedo, y también se hace disponible en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Tengo varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Esta es una semana importantísima, estamos a 2 semanas. El próximo jueves es el último debate de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico a las 6:00 p.m. por Telemundo. El domingo, no estoy seguro a qué hora, les tengo que admitir, es el debate de los candidatos a alcalde de San Juan. Y el próximo miércoles 28 de octubre a las 10:00 p.m. es casi el cierre de campaña, de esta campaña, el debate de los candidatos a comisionado residente por Guapa Televisión. Hoy, atentos a mi página de Facebook, a mis redes sociales, hoy al mediodía voy a estar haciendo una conferencia de prensa frente a la entrada de la universidad, de los predios de la Universidad de Puerto Rico, donde voy a estar haciendo mi compromiso específico, con detalle, con la Universidad de Puerto Rico, con rescatar a la Universidad de Puerto Rico y con mejorar la condición económica de nuestros jóvenes. Voy a estar hablando de iniciativas congresionales específicas para proteger la Universidad de Puerto Rico. Eso va a ser hoy a las 12 del mediodía, como siempre hacemos en nuestras conferencias de prensa y eventos públicos. Las vamos a estar transmitiendo en vivo por aquí, por mis redes sociales. Eso es hoy, vuelvo y repito, a las 12 del mediodía desde la Universidad de Puerto Rico. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. En primer lugar, pues voy a darles, como siempre, una actualización de la situación del COVID-19 y un poco lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Por dónde anda el paquete de estímulo económico que nos prometió Jennifer González y que es necesario para atender la crisis del COVID y la crisis económica? De eso voy a estar hablando en el día de hoy. El tribunal de primera instancia le da una orden seca, tajante y clara a Tomás Rivera Chat de que se acabó el oscurantismo, que haga pública las nóminas del Senado de Puerto Rico. En medio de todo esto, un aumento vertiginoso en la violencia y los crímenes en Puerto Rico y una ausencia total de liderato de las autoridades del gobierno del Partido Nuevo Progresista, mientras la senadora Naida Venegas, senadora PNP republicana, andaba este domingo en caravanas a favor de Trump y con un cuerpo casi militar con armas largas alrededor de ella. La jueza Taylor Swain valida el contrato de Luma. Y mientras nosotros estamos votando, la Junta de Control Fiscal sigue adelantando los procesos de reestructuración de la deuda. Y eso lo que apunta es a la importancia que va a tener el cargo de comisionado residente en este próximo cuatrenio como parte de los esfuerzos para, de alguna forma u otra, defender los intereses de Puerto Rico y detener la Junta de Control Fiscal. Vamos rapidito a los temas del momento. Ok, la situación del COVID-19. Tenemos, como todas las mañanas, unos nuevos datos que nos ofrece el gobierno de Puerto Rico. Por un lado, una muerte adicional. Una mujer de 61 años está registrada como que falleció ayer. Bueno, no ayer, pero se registra hoy. 239 casos confirmados. Eso es una persona muerta. Le voy a dar una de cal y una de arena. Una persona muerta, y ayer tampoco, también hubo pocas personas que se registraron que habían fallecido. Obviamente, una es demasiado. Pero cada vez que digo esto, después pasa algo que me tengo que revocar. Pero da la sensación, en los últimos días, da la sensación de que están bajando el número de personas que fallecen por este terrible virus. Ojalá y esa sea una tendencia y ojalá octubre termine con menos muertes que septiembre. Ya sabemos que julio tuvo más muertes que junio, agosto más que julio y septiembre más que agosto. Pienso que octubre está teniendo una tendencia de baja en el número de personas muertas. Por otro lado, el número de personas que se están confirmando que tienen el virus sigue en aumento, 239. Yo ayer tuve una experiencia, fui a hacerme la prueba, me la hago periódicamente, se los he dicho a ustedes, por precaución, para protegerme a mí, para proteger a Piti, a mi familia y a proteger la gente en la que interactúo. Yo ayer fui a hacerme la prueba en el mismo laboratorio que me la he hecho durante el último mes, en el laboratorio que está allí en el Expreso de Trujillo Alto, y por primera vez había fila para entrar al laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? Yo desconozco. Pero 239 casos confirmados sigue siendo un número alto y hoy se reportan 378 casos de personas hospitalizadas. No es un número exageradamente alto, pero aquí está la otra tendencia que me preocupa. Hace apenas unas semanas atrás, ese número era, si mi memoria no me falla, como 310, 320. No estamos en una cantidad de personas que estén hospitalizadas exageradamente alta, llegamos a tener 500, pero de la misma forma que percibo una baja en el número de personas que lamentablemente fallecen, creo que percibo un leve aumento en el número de personas hospitalizadas. Obviamente eso quiere decir que no podemos bajar la guardia y tenemos que tener mucho cuidado. Y obviamente lo que sucede en Puerto Rico está íntimamente relacionado por nuestra relación política, nuestra relación económica, por el tránsito de personas de un lado hasta a otro, con lo que está pasando en los Estados Unidos. Oigan, y este señor, que se llama Donald Trump, que es una vergüenza para la humanidad y que yo todavía no entiendo cómo hay puertorriqueños que lo respaldan, y cómo una persona como la comisionada residente que fue electa por el pueblo de Puerto Rico todavía lo respalda, y eso habla muy mal de su juicio, Ayer, Donald Trump tuvo una llamada de conferencia, un conference call, con el staff de su campaña, pero era una llamada que la prensa la estaba escuchando. Yo no sé ya si Donald Trump es un... Obviamente sabemos que es un incompetente, sabemos que es un racista, pero yo no sé también si a veces es un morón. Porque en medio de esa llamada, donde la estaban escuchando periodistas, este señor se puso a insultar al doctor Fauci, el doctor que en Estados Unidos y en el mundo se ha convertido en la cara que todo el mundo identifica como es la persona que entiende y conoce. Le dijo que era un desastre el señor Fauci. Obviamente el señor Fauci es una persona de bastante edad. Hello, Donald Trump tampoco es ningún niño. Dijo que Fauci llevaba por ahí 500 años. Y se refirió a Fauci y a los científicos como estos idiotas. Ahí están viendo el titular del periódico New York Times. Esto fue noticia en todos los medios ayer. Es una grabación. O sea, si usted tiene acceso a CNN o a cualquiera de las cadenas de Estados Unidos, la va a escuchar. Esto no es que alguien dijo que él dijo. Dijo que a nadie ya le importa el COVID en Estados Unidos. El periódico Primera Hora recoge. Trump llama idiota a Fauci y amenaza con votarlo. Es inconcebible. ¿Por qué? Porque, mire, si esto fuera un problema ya de Estados Unidos, pues allá que breguen con eso y saldremos, ojalá, y el pueblo norteamericano y los hermanos puertorriqueños son parte importante en esa decisión, saquemos a este señor, que para mí es la muestra más clara de la decadencia de la política norteamericana. Y hay puertorriqueños que lo siguen endosando y endiosando. Pero lo que pase allá tiene un efecto acá. Y ya estas expresiones de Trump se dan en el contexto de que los datos empiezan a demostrar que la situación en Estados Unidos se empieza a complicar. Y en Europa ya se empezó a complicar. El doctor Fauci está diciendo que vamos a un periodo nuevamente peligrosísimo. Pero Donald Trump le llama un idiota al doctor y científico que más experiencia y que ha asesorado a presidentes de todos los partidos. Pero ese es Donald Trump. Ese es el candidato de Jennifer González y de la senadora Naida Venega y de otros más. Tristemente dentro del Partido Nuevo Progresista. Y íntimamente ligado con ese tema, como parte de esta intransigencia de Donald Trump, de estas posiciones absurdas, porque él lo que quería proyectar es que se acabó el COVID-19 y que la economía está boyante y que por ende voten por él el 3 de noviembre. Esa es su estrategia, aunque está mintiendo. Sería bueno que Jennifer González hoy se reafirme en su... Yo se lo dije, antes de las elecciones le va a quitar el endoso a Trump. Y mire, aquí voy a hacer un paréntesis. El liderato de una persona se mide de muchas formas. Y una de ellas es a quienes tú respaldas. Porque eso habla de tus criterios, de tu juicio valorativo. No solamente Jennifer González sigue respaldando a Donald Trump. No podemos olvidar, estamos a 2 semanas de las elecciones, en el peor cuatrenio que ha tenido Puerto Rico en su historia moderna. No podemos olvidar que Jennifer González es la principal responsable de que Ricardo Rosselló haya llegado a ser gobernador. Porque Jennifer González, cuando podía escoger en la primaria del PNP hace más de 4 años, entre Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló, y Ricardo Rosselló, además de ser el niño de papá, no tenía ninguna experiencia, cero. Jennifer González lo señaló de dedo y le dijo a los PNP, voten por este. Y puso su liderato como expresidenta de la Cámara y en aquel momento como candidata a comisionada residente. Esa es Jennifer González, la que escogió a Ricardo Rosselló y la que respalda hoy a Donald Trump. Y eso habla de sus juicios valorativos, de las cosas en las que ella cree. Jennifer González cree en las cosas que cree Donald Trump y Jennifer González cree en las cosas que creía Ricardo Rosselló. Pero volviendo a Washington, en medio de todo esto, como Trump quiere decir que todo está bien, pues mire, todo el mundo en Estados Unidos, todo el mundo entiende que la economía sigue en caída por la situación del COVID-19 y que hace falta otra legislación federal de estímulo económico que incluya otro cheque para la familia, que incluya asignaciones para desempleo, que incluya asignaciones para atender el problema del COVID, que incluya asignaciones para ayudar a los gobiernos estatales y los gobiernos municipales a través de todo Estados Unidos que están en situaciones de déficit precisamente por la situación del COVID. Pero en medio de eso, Donald Trump sigue diciendo que no. Y Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Demócrata, ayer le dio un ultimátum y le dijo a Donald Trump, bueno, o me dices qué es lo que vamos a aprobar y llegamos a un acuerdo en las próximas 48 horas o se acabó. Ahí ven el titular del periódico El Nuevo Día, en la sección de negocios. En la hora cero, el debate preelectoral. En la hora cero, el debate preelectoral sobre el estímulo económico. La speaker Nancy Pelosi quiere un compromiso de la Casa Blanca antes de que se acabe el día. Todo tiende a indicar, ojalá, y Nancy logre lo que está presionando, pero todo tiende a indicar que no va a haber un acuerdo. Que a Donald Trump no le importa. Y les recuerdo que en julio de este año, Jennifer González, está grabada, dijo en un Facebook Live sobre este paquete de estímulo económico, y estamos en octubre 20, el 25 de julio, no se me olvida, dijo que venía otro cheque de 1.200 porque ya eso estaba acordado por la Casa Blanca. Pues no les dijo la verdad, no sabía lo que estaba pasando, no había ningún acuerdo, no sabemos a qué estaba dedicando su tiempo, y hoy, 20 de octubre, no hay ninguna propuesta acordada para volver a enviar cheques de 1.200 y todas unas medidas de estímulo económico. Y les recuerdo, a 2 semanas de las elecciones, que los dineros que le dieron al gobierno de Puerto Rico en el estímulo anterior, lo que se conoce como la ley CARES, Puerto Rico está en riesgo de perder miles de millones de dólares por la incompetencia del PNP. Igual que se perdieron los 1.054 millones de dólares de Medicaid, ahora estamos a punto de perder dinero que nos asignaron en el verano para atender la crisis económica y de salud creada por la pandemia, por la incompetencia de este gobierno. Veremos si son capaces de una vez y por todas de hacer lo que les corresponde. Pero malas noticias para Puerto Rico, malas noticias para los Estados Unidos, que el gobierno de Donald Trump no acaba de llegar a un acuerdo para un nuevo paquete de estímulo económico que ayude a las familias puertorriqueñas, ayude a la economía de Puerto Rico. Aquí todavía hay miles de personas que no han recuperado su empleo, aquí y en Estados Unidos. El sector de turismo sigue afectado. Los restaurantes están operando, pero están operando con menos personal, porque por razón de la pandemia están a 55%. La gobernadora subió de 50% a 55%. Yo no entendí esa orden ejecutiva. O sea, ¿qué es eso? Una silla más en un restaurante. O sea, son de esas cosas que hace el PNP, que uno dice, ¿pero qué? ¿Se creen que el pueblo es tonto? Bueno, sí. Lo dijo Ricardo Rosselló, que cogían de a los de ellos mismos. Pero los restaurantes sí están operando, pero no tienen la misma cantidad de personal. O sea, personas que trabajaban en restaurantes antes de que empezara la pandemia, no los han vuelto a reclutar. Lo mismo en el sector de turismo y en muchos otros sectores de nuestra economía. Así que la situación económica sigue complicada, pero para Donald Trump lo importante es decir que el doctor Fauci es un idiota y que él no le va a hacer caso a los científicos, que son los que de verdad tenemos que escuchar en medio de esta pandemia. Bueno, pero vengamos acá a Puerto Rico. Ayer, el tribunal de primera instancia, en una decisión rápida, como debió haber sido, porque se trata de un derecho fundamental, el tribunal ordenó a el presidente del Senado, al señor Tomás Rivera Chat, que haga pública de una vez y por todas las nóminas del Senado. Yo leí la opinión del juez Anthony Cuevas Ramos. Esta es la demanda. Aquí hay varios procesos simultáneos y tengo que ser bien justo. En la Cámara, Rafael Tatito Hernández es la primera persona que empezó a llevar esta batalla y tiene unos procesos radicados en los tribunales. Se han radicado procesos por candidatos a representantes del Partido Popular. En la Cámara, Johnny Méndez se ha negado a hacer pública las nóminas. Inclusive, firmó una orden administrativa diciendo que eso era confidencial. Este caso se trata del caso que llevó la candidata del partido Victoria Ciudadana, Eva Prado, candidata por el precinto 3, fue al tribunal ordenando que se hicieran públicas las nóminas con los sueldos. Y ayer el tribunal, por voz del juez Anthony Cuevas, en una opinión, me la leí, contundente, destruye todos los argumentos y las falacias de Tomás Rivera Chats. Es curioso que antes que saliera esa opinión, el fiscal federal Mudrow, que ayer tuvo una mesa redonda con periodistas de Puerto Rico, dijo que él favorecía las normas de transparencia y dijo lo que yo les he dicho a ustedes en el Congreso. Eso es público. ¿Quién es el empleado y cuánto gana? Eso es público. Y Tomás Rivera Chats trató de decir, señores, miren a lo que llegó, que no se podía decir el sueldo porque se atentaba contra la seguridad de los empleados. Usted es un empleado público, le pagamos con fondos públicos. El país tiene el perfecto derecho a saber cuál es el puesto que usted ocupa y cuánto se le paga. Estamos a 2 semanas de las elecciones. Si usted está contento con lo que le ha dado esta legislatura a Puerto Rico, la del PNP, vote por el PNP. Pero después no se queje. Yo perdí la cuenta de cuántos legisladores han tenido que renunciar durante este cuatrenio, todos del PNP. Ya sea por casos de corrupción, porque simplemente no soportaron ellos mismos lo que estaba pasando allá adentro. Que hayamos tenido que recurrir a los tribunales para tener acceso a la información que es pública, que no hay ninguna justificación para esconderla. Ahora veremos las artimañas de Tomás Rivera Chats, porque el tribunal le ordena que lo haga lo más pronto posible, inmediatamente. Y me imagino que Tomás Rivera Chats, y vélenlo, que tiene unos anuncios de radio que él parece un santo. Tomás Rivera Chats, estoy seguro que va a tratar de detener que esto se haga público antes de las elecciones. ¿Qué es lo que esconden Tomás Rivera Chats y Johnny Méndez? Sí, sabemos lo que esconden. Pues sí, hemos tenido un cuatrenio de empleados fantasma. De legisladores del PNP que le pagan a sus empleados para que sus empleados le devuelvan dinero para atrás. Por eso es que quieren ocultar toda la información. Y esas son las cosas que no se nos pueden olvidar de aquí al 3 de noviembre. Aquí hay un denominador común en todo el liderato del PNP. Todo. Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, Jennifer González, Tomás Rivera Chats, Johnny Méndez. O le han abierto las puertas a la corrupción o se hacen de la vista larga a la corrupción. O en algunos casos, tristemente, las dos cosas a la vez. ¿Dónde está? ¿Alguien sabe cuál es la opinión de Jennifer González y de Pedro Pierluisi sobre esta secretividad en el Capitolio? Los han escuchado diciendo, ordenándole, como líderes políticos, uno es presidente del PNP, Jennifer González es la vicepresidenta del PNP. No se nos olvide eso. ¿Alguien ha escuchado a Jennifer González y a Pedro Pierluisi diciendo, Tomás Rivera Chats, no estoy de acuerdo, haz pública esas nóminas? ¿Alguien los ha escuchado diciéndole a Johnny Méndez, Johnny Méndez, no estoy de acuerdo con esa orden administrativa? Esos son documentos públicos. No, no los han escuchado porque ese es el PNP. Eso es lo que ellos han representado en estos 4 años. Y no ha habido una sola voz de cordura en ese partido. Ni una sola voz de cordura. Porque gente como Larry Selhammer, ¿qué hizo? Se fue. Renunció. Senador PNP, serio. Eso es lo que está en juego el 3 de noviembre. Si vamos a repetir al mismo liderato que auspició este desastre y propició este oscurantismo, esta falta de transparencia en el gobierno, que es la falta de transparencia, es la semilla de la corrupción. Y ni Pedro Pierluisi ni Jennifer González han hecho nada para detener la ola de corrupción que este pueblo ha sufrido en estos 4 años. Son las 8:29 de la mañana. Cuando regresemos, luego de la pausa, wow, un aumento vertiginoso en la violencia y crímenes en Puerto Rico. Y en medio de eso, cuando nos vayamos a la pausa, lo voy a dejar con esta pregunta. ¿Ustedes podrían identificar al secretario de Seguridad Pública si lo vieran en la calle? ¿Se acuerdan del nombre? ¿Ustedes se acuerdan del nombre? ¿Y cuándo fue la última vez que lo escucharon decir algo coherente al comisionado de la policía? Lo que antes era el superintendente de la policía. Los dejo con esa pregunta. Nos vamos a la pausa y regresamos luego de la pausa.
La Junta ha votado sobre 300 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico en abogados, asesores y cabilderos. Pero Jennifer defiende a la Junta y a los bonistas, mientras recibe miles de dólares en donativos de fondos buitres y de contratistas. El 3 de noviembre, va fuera la juntilla de Pierluisi el abogado y de Jennifer, la cabildera de la Junta. Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Con Jennifer, llevamos 4 años perdidos en Washington. Los fondos de María que no llegan. Los de vivienda sin usarse. Los de salud perdidos, mientras andaba desaparecida en viajecitos a 30 países en 2 años. A la hora de votar por asuntos importantes para Puerto Rico, Jennifer no está. Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Ahora estamos logrando el que se puedan traer las industrias farmacéuticas a la isla.
Jennifer te miente. Su proyecto no daba trato especial a Puerto Rico y se lo engavetaron en el Congreso. Aníbal ya empezó a trabajar por Puerto Rico. Logró que se radicara un proyecto bipartita en el Senado con el incentivo especial para que las fuentes de trabajo que necesitamos regresen. Para Aníbal, la prioridad es Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Como comisionado residente, Aníbal logró lo que nunca antes. Igualdad en los fondos de educación y en los fondos de salud Medicare Advantage. Ahora, Aníbal va a Washington a conseguir el incentivo especial para atraer los empleos de farmacéuticas y manufacturas que necesitamos.
He works effectively with members of the Democratic Party and the Republican Party.
Aníbal ha sido un luchador incansable por Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Antes de que nos pasaran por encima huracanes, antes de que miles vivieran bajo un toldo y que se burlaran de nuestros muertos, antes de que la tierra temblara y te negaran un techo, antes de que se escondieran suministros, antes de que se enriquecieran con la pandemia y nuestro dolor, antes de que te redujeran tu pensión, antes de que a ti no te diera para medicinas y la compra mientras ellos se arropaban en corrupción, antes de que nos obligaran a irnos, antes de que marcháramos, antes de que nos dieran palos y nos hicieran llorar, antes de todo eso, confiamos en el PNP.
Pero que todos estén claros, con todo lo que ha pasado, sobre los movimientos, los apoyados, los
antes de que Pierluisi y el PNP sigan destruyendo a Puerto Rico. Vota Popular, la única forma de derrotar al PNP.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:33 de la mañana de hoy, martes 20 de octubre, a 2 semanas de las elecciones, a 14 días de las elecciones. Les recuerdo que, por favor, compartan esta transmisión con todas sus amistades en las redes sociales. Acaban de ver varios de mis anuncios, ya mismo vienen nuevos anuncios, estamos en las últimas 2 semanas. Obviamente, como les he dicho, vieron también un anuncio que no es de mi campaña, que es el anuncio que hace un llamado al voto íntegro por el Partido Popular. Creo que es excelente anuncio. Está, creo que ya está en mi página de YouTube. Si no, pues pronto le digo a mi director que la ponga en mi página de YouTube para que ustedes lo puedan compartir en sus redes sociales. Ya está corriendo por las redes sociales. Ayer me enteré del anuncio porque salió ya por televisión. Pero también están los anuncios de mi campaña. Como les he dicho siempre, necesito su ayuda económica. Poner anuncios en televisión cuesta muchísimo dinero, pero es la forma más efectiva de llevar el mensaje. Ustedes saben que en esta campaña hemos sido creativos. Hemos levantado unas cantidades de dinero significativas utilizando las redes sociales, utilizando el internet, utilizando los mecanismos modernos para así hacerlo. Puedes donarnos a través de ATH Móvil en la sección de negocios. Escribes Aníbal Comisionado y ahí nos incluyes tu nombre completo y ahorita le voy a decir la información que también podrías incluir y haces el donativo rapidito. En este mes de octubre necesito $200,000. Nos estamos acercando a esa fecha, pero estamos a mitad de mes. Todavía hay que apretar el paso. Lo puedes hacer a través de tarjeta de crédito. También es bien fácil, cumpliendo con la ley. Vas a mi página, acevedovila.com. Ahí hay una sección que dice para hacer donativo. Inclusive puedes hacer donativo hasta a través de PayPal. Y lo puedes hacer mandándonos un cheque o giro postal a nombre de Acevedo Vila, Aníbal Comisionado 2020. Disculpen, Aníbal Comisionado 2020. Envían el cheque a través de al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Repito, tienen que ser cheques individuales, no se aceptan cheques corporativos. Y en esta campaña no hay donativos anónimos ni en efectivo. Usted me da un donativo de $1 por ATH Móvil y su nombre queda registrado, porque ustedes saben que por ATH Móvil nadie puede hacer un donativo anónimo y es un donativo de una cuenta de banco a otra cuenta de banco. Todo queda registrado. No hay donativos anónimos, no hay donativos en efectivo. Hemos sido extremadamente efectivos en recaudar dinero. Pero como seguimos siendo creativos, pues queremos, en la medida que usted contribuya a nuestra campaña, que de alguna forma participe de cosas de esta campaña, especialmente cuando la campaña ha tenido tan poco contacto personal por la situación del COVID. Este próximo sábado, 24 de octubre, una actividad virtual a través de Zoom, con el querido amigo Luisito Vigoro. Vamos a estar compartiendo, Luisito y yo, con todo el distanciamiento social necesario, en un jangueo, una cosa relax, a menos de 2 semanas de las elecciones. Vamos a estar hablando de cómo nosotros nos conocemos, hablaremos de cosas que no tengan nada que ver con política. Es sábado en la noche, usted debe estar recogido en su casa, así que los invitamos a participar. Lo puede hacer, el costo mínimo es $25 por persona. Si lo va a pagar por tarjeta de crédito, va a acevedovila.com/Luisito, acevedovila.com/Luisito, y ahí usted hace su donativo y automáticamente queda registrado para la actividad y se le enviará luego el enlace para conectarse a través de Zoom, a través del internet. Si lo hace a través de ATH Móvil, necesito que la ATH Móvil te tiene abajo un espacio para que tú pongas notas o escribas algo. Que usted ponga actividad con Luisito, jangueo con Luisito, de forma tal que nosotros sepamos que usted está dando ese donativo y que quiere ser parte de ese evento. Pero no solamente esa es la oferta que tenemos. A los que no le interese participar del jangueo con Luisito, tenemos también la oferta de que si usted dona $25 para mi campaña, le regalamos uno de los 4 libros que he publicado en los últimos años. Ya sea Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, que es el más reciente, donde hago propuestas de reformas constitucionales, reformas políticas en Puerto Rico, hacia la refundación de la economía de Puerto Rico y del Estado Libre Asociado, donde obviamente hablo del tema del estatus. Y este es un libro del 2014, soy de las primeras personas que alerté que no íbamos a poder pagar la deuda. El blog de Aníbal, Crónica de un Desastre Anunciado, que es el libro donde analicé el cuatrenio de Luis Fortuño, y el que ha sido mi bestseller, Así fue y ahora qué, que es en el libro que hago un relato de mis 4 años como gobernador. Son completamente libres, es una donación que yo le he hecho a mi campaña y para que ustedes lo puedan recibir. Igual, si usted lo hace a través de ATH Móvil, necesitamos que nos indique que le interesa los libros y si quiere decirnos ya cuál de ellos le interesa, obviamente, pues lo puede indicar. Obviamente, nuestra campaña se va a estar comunicando con ustedes para recibir la información, si no la tenemos, del correo, la dirección postal a la cual le debemos enviar la información. Necesitamos sus donativos ahora. La televisión se compra una semana antes. Por ende, lo que vamos a pautar en televisión la semana próxima, como dice el chiste, no ticket, no laundry. Hay que tener los dineros recaudados en este momento. Nuevamente, contamos con su colaboración. No me han fallado. Jennifer González tiene los grandes donantes, tiene donativos, ya lo sabemos, de los abogados de la Junta de Control Fiscal, Tiene donativos de José Carrión III, el presidente de la Junta de Control Fiscal. Tiene donativos del señor Peterson, el cabildero de los fondos buitres, que ahora está nombrado por Trump en la Junta de Control Fiscal. Por eso es que Jennifer González no se enfrenta a la Junta de Control Fiscal. Tiene donativos de la carbonera, la que está quemando carbón en Puerto Rico. Tiene donativos de grupos ultraconservadores en los Estados Unidos. Yo los tengo ustedes. Esta campaña se está financiando con donativos de todas las cantidades permitidas por ley, pero con una gran cantidad de donativos pequeños. Así que nuevamente cuento con su respaldo en estas últimas dos semanas. Bueno, un aumento vertiginoso en la violencia contra las mujeres, y no acaban de declarar un estado de emergencia, y un aumento vertiginoso en los crímenes violentos en Puerto Rico en las últimas semanas. El aumento es tal que dos de los principales periódicos del país le dedican la primera plana en el día de hoy. Aquí está la primera plana del periódico El Nuevo Día. Escala la actividad criminal en Puerto Rico con 13 asesinatos por cada 100.000 habitantes en lo que va de año. Expertos analizan el alza delictiva del último mes que lleva a niveles previos a la pandemia y obliga al Estado a modificar su estrategia. La policía ajustará su plan anticrimen. O sea, a pesar de que la pandemia ha reducido la actividad en las calles, lo que hemos visto en las últimas semanas, inclusive pues crímenes extremadamente violentos, es algo pues de preocupar. Y aquí está el titular de la primera plana del periódico Primera Hora, donde dice: bajo revisión la estrategia contra el crimen. El comisionado de la policía, Henry Escalera, defendió la gestión de la agencia, pero dijo que haría ajustes en su plan para aumentar la presencia policíaca en las carreteras. Ante las recientes balaceras en el país, repasamos las propuestas de los candidatos a la gobernación en el tema de seguridad, de acuerdo a sus plataformas de trabajo. Ahí les contesté la pregunta, pero yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, cuando le dije cuál era el nombre del comisionado de la policía y si pueden imaginarse su cara, la mayoría no lo pudo contestar. Henry Escalera. ¿Quién es el secretario de Seguridad Pública? Los estoy dejando para que piensen. ¿Cómo se llama el secretario de Seguridad Pública? Escriban en el chat si saben. Pedro Janer. Si usted se lo encuentra en la calle, ¿lo reconocerá? ¿No? Señores, ¿por qué hago este ejercicio? Porque estamos ante una total falta de liderato en esta área, igual que en todas las áreas. Señoras y señores, estamos en el cuarto año del PNP. ¿Alguno de ustedes me puede decir en este gabinete del PNP qué secretario de agencia fue una estrella? Que no lo hayan votado. Porque Teresita Fuente era extraordinaria secretaria de Hacienda y salió corriendo. Dígame, ¿qué secretario de Hacienda, de secretario de gobierno se parece a Pedro Toledo? Dígame, ¿qué secretario de gobierno se parece a un secretario de esos que Puerto Rico siempre ha recordado bajo gobiernos populares o PNP? Esa es la incompetencia de este gobierno, pero en el área de seguridad, donde el país necesita un líder, como lo fue Pedro Toledo, que en paz descanse. Estos dos, y no le pueden echar la culpa a Wanda Vázquez, porque Henry Escalera es un nombramiento de Ricardo Rosselló y es un activista del PNP. Henry Escalera fue el escolta de Ricky Rosselló cuando él era un niño. Es un activista del PNP. Pedro Janer es otro activista del PNP. ¿Dónde están? ¿Dónde brillan? ¿Cuáles son sus planes? Matan a la gente en nuestras calles y este gobierno del PNP, como ha sido en todo, totalmente ausente. Nuevamente, que nos diga Pedro Pierluisi y Jennifer González en estas últimas dos semanas, si ellos aplauden la gestión de Henry Escalera y de Pedro Janer, que después de todo fueron confirmados por el Senado de este gobierno del PNP, que está corriendo para reelección. Porque esa es la otra, ese es el mismo Senado, esa es la misma Cámara que están corriendo. Así que estamos en un momento de aumento en la actividad criminal en Puerto Rico, y no hay ningún liderato de parte del PNP en este importante asunto. Y un poco relacionado, pero esto más que nada es que dramatiza lo que representa el PNP. Esta señora, la senadora por Carolina. Déjame ponerla ahí para que la vean. Esta señora, la senadora Naida Venegas, senadora por el Distrito Senatorial de Carolina, pastora, estaba en la caravana esta ridícula que hicieron a favor de Trump este fin de semana. Y ahí tienen una foto que ella se tomó y ella puso en las redes sociales orgullosa con la bandera americana detrás. Ella con una bandera de Trump y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hombres armados con armas largas, como si fuera una milicia, acompañándola. El porqué de esa foto nadie la entiende. El que esta señora PNP, que corre para la reelección y que es parte del clan pro-Trump de Jennifer González y compañía, haga esto, ponga esta foto. Es una cosa de verdad difícil de entender, difícil de creer. Obviamente hay quien se cuestiona si eso de verdad es legal, porque en Puerto Rico tú no puedes estar exhibiendo, si tú tienes licencia para portar un arma, y menos un arma automática. Miren eso, son ametralladoras. O sea, primero, ¿cuáles son los valores de esta señora cuando enseña esa foto? Eso es lo que es Puerto Rico. Eso es lo que es el PNP en este momento. Porque no he escuchado a ningún líder del PNP, y nuevamente los llamo, ¿qué tiene que decir Pedro Pierluisi y Jennifer González de esa foto? Y pues el Henry Escalera, el que no tiene ningún liderato, pues finalmente dijo que va a investigar si ahí hubo algún tipo de actuación ilegal. Creo que la señora Venega está citada hoy a la policía. Henry Escalera ordena pesquisa por guardia de seguridad con armas largas en caravanas a favor de Donald Trump. El comisionado de la policía indicó que la información primera apunta que se trata de una compañía de seguridad privada que estaba en el evento político. La pregunta que yo me hago, ¿es verdad? Primero que nada, presumo que tienen licencia, pero ¿es legal que si tú eres un guardia de seguridad estés enseñando por ahí, por las calles, un arma, armas como esa? Pero además de si es legal o no es legal, yo le pongo entre comillas, investigará. No va a pasar nada. Ahora, esos son los valores que representa el PNP para el pueblo de Puerto Rico en este momento. Y la pregunta que el pueblo de Puerto Rico se tiene que hacer a 2 semanas de las elecciones es si esos son los valores que usted quiere que permanezcan 4 años más en Puerto Rico. Los que creen en Trump. Los que claramente han sido incompetentes. Los que le han abierto las puertas a la corrupción y cuando han estado en posiciones de liderato para detenerla han mirado para el otro lado. Esa es la decisión fundamental que hay que tomar de aquí a 2 semanas. Bueno, y mientras nosotros estamos en campaña y pidiéndole el voto a ustedes, que es sumamente importante, la Junta de Control Fiscal y sus decisiones y las decisiones de este gobierno siguen avanzando. Ayer, la jueza Taylor Swain, en una decisión que emitió, validó el contrato de... Validó el contrato de Luma, la compañía privatizadora de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el PNP completo está unido detrás de ese contrato. Charlie Delgado ha dicho que lo va a cancelar. Pedro Pierluisi no lo va a cancelar. Aquí, en el contrato de Luma, que los expertos han dicho que no es bueno para Puerto Rico. Una cosa es si usted está a favor o no está a favor de la privatización. Otra cosa es si este contrato per se es bueno para Puerto Rico. Esta compañía le van a pagar 60 millones de pesos al año y ellos no arriesgan nada, no se les obliga a nada. Pero detrás de ese contrato está Wanda Vázquez. Esto viene desde la época de Ricardo Rosselló. Está a favor Pedro Pierluisi y está a favor Jennifer González. Esa es la verdad. La jueza ordenó que se le pague a Luma, porque eso es lo que quiere el gobierno, antes que a los acreedores tradicionales de energía eléctrica. Y señora, ¿saben qué dijo? ¿Cuál es la decisión también? Que hay que pagarle a Luma por encima de las aportaciones que tiene que hacer la Autoridad de Energía Eléctrica para el retiro de los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y Jennifer González, es más importante pagarle a Luma que pagar las pensiones de los retirados de energía eléctrica. Nos quedan 2 semanas. ¿Qué tiene que decir Pedro Pierluisi y Jennifer González de eso? Esa noticia está perdida hoy. El gobierno del PNP le pidió a la jueza Taylor Swain que validaran el contrato de Luma, que repito, ordena que se le pague $60 millones anuales antes que depositar los dineros que le corresponde a la autoridad depositar para proteger las pensiones de los retirados de energía eléctrica. ¿Dónde está Jennifer González? ¿Dónde está Pedro Pierluisi? Están nuevamente del lado equivocado de la historia, del lado equivocado de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Y mientras eso sucede, que es importante, y a 2 semanas de que vayamos a votar, la Junta sigue hacia adelante con sus planes. Y esto es bien importante. Con este tema voy a terminar por el día de hoy. Pero esto es bien importante. Ayer, el nuevo presidente de la Junta de Control Fiscal le dio una entrevista al periódico El Vocero, es la historia de primera plana del Vocero. Define prioridades la Junta Fiscal. El nuevo presidente del ente, David Skill, sostiene que procurará completar la reestructuración de la deuda del gobierno y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Además, desea aumentar la transparencia gubernamental y mejorar el sistema educativo. Déjame borrar aquí. Mejorar el sistema educativo. Ajá. Yo vi eso y de momento pensé, adiós, espérate, este es el gobernador. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque aquí está la historia de primera plana. Ya es momento de completar la reestructuración, lo afirma el nuevo presidente de la Junta Fiscal, David Arthur Skill. Señoras y señores, la Junta sigue actuando como que no le importa lo que ustedes y yo hagamos el 3 de noviembre. Y esas expresiones de ese señor lo que son es una falta de respeto a la voluntad del pueblo puertorriqueño. Por un lado, ayer se valida el contrato de Luma, que amarra nuestro sistema energético por los próximos 10 o 20 años. Es un contrato que todo el mundo duda. En segundo lugar, este señor vuelve y repite que quiere terminar los acuerdos con los bonistas, que hasta ahora todo el mundo nos ha dicho que son acuerdos malos para Puerto Rico. En un total desafío a la voluntad democrática del pueblo de Puerto Rico. Porque una vez esos acuerdos se firmen, el próximo gobernador va a estar con las manos amarradas. Entonces ustedes me dirán, bueno, Aníbal, entonces ¿para qué sirve nuestro voto? Ah, ¿saben lo que esto significa? Que el escenario de Washington y la posición de comisionado residente se torna todavía más importante. Porque en el único lugar que podemos parar a esa junta es allí donde la crearon. Y por eso hay unas grandes diferencias entre este servidor y la incumbente. Jennifer González, en 4 años, nunca se ha enfrentado a la Junta de Control Fiscal. Es más, antes que la crearan, y Jennifer es responsable de la Junta, antes que la crearan, en el 2015, Jennifer González publicó una columna en Estados Unidos diciendo que la deuda había que pagarla completa. Desde el 2014, en uno de mis libros, yo decía que la deuda no se iba a poder pagar. Jennifer González se opuso al proyecto de Pedro Pierluisi, que lo que hacía era que nos dieran a Puerto Rico la ley de quiebra federal, que no tenía una junta de control fiscal. Y Jennifer cabildeó al lado de los fondos buitres. ¿Qué son los fondos buitres, señoras y señores? Los fondos buitres son los que compran bonos en lugares que están en crisis económica, como Puerto Rico. Los compran, como decimos por ahí, a precio de pescado abombado, para después venderlos a sobreprecio. No les interesa el bienestar de la empresa o del país. No hacen una inversión a largo plazo. Y esos son los dueños de la mayoría de los bonos de Puerto Rico ahora. Y esos son a los que defendía DCI y el señor este Peterson, que le dio donativos a Jennifer González y que ahora es miembro de la Junta de Control Fiscal. Jennifer González en estos 4 años no ha hecho nada en el Congreso para detener las decisiones de la Junta de Control Fiscal. Pero peor que eso, hay un proyecto de ley radicado por el congresista Raúl Grijalva, que preside la comisión que tiene jurisdicción sobre Promesa. Raúl Grijalva votó a favor de Promesa. Y sin embargo, se ha dado cuenta que la Junta ha actuado de forma contraria a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y presentó un proyecto de ley para quitarle poderes a la Junta. Y Jennifer González se ha opuesto a ese proyecto de ley. Cuando vean esas primeras planas de hoy, esa primera plana de hoy del periódico El Vocero, y que la Junta va para adelante, yo quiero que tengan claro que si Jennifer González vuelve a la posición de comisionada residente, no se va a aprobar nada en el Congreso para quitarle poderes a la Junta. Porque Raúl Grijalva no va a poder aprobar un proyecto si la persona electa por el pueblo de Puerto Rico le dice que todo está bien con la Junta, como ha sido la posición de Jennifer hasta ahora. El único lugar donde podemos parar a la Junta, más allá de la calle, el único lugar donde podemos parar a la Junta es en Washington. Y ese es mi compromiso. Y es una de las razones por las que hace un año atrás decidí aspirar al puesto de comisionado residente. Para ir al lugar donde la crearon. Y allí, con Raúl Grijalva. Mire, el proyecto de Raúl Grijalva. El proyecto de Raúl Grijalva. Lo han respaldado Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, José Serrano, que ya no vuelve, pues se retira, y Darren Soto. Todos los congresistas puertorriqueños, de origen puertorriqueño, lo han respaldado. ¿Menos quién? Menos la que fue electa por el pueblo de Puerto Rico, Jennifer González. Esa es la verdad que ustedes tienen que conocer de aquí al próximo martes, al martes 3 de noviembre. Son las 8:57 de la mañana. Les recuerdo, a las 12 del mediodía, desde la UPR, conferencia de prensa sobre mis compromisos, con propuestas específicas, mi compromiso con la Universidad de Puerto Rico y con el bienestar económico de los jóvenes universitarios en Puerto Rico, de escuelas públicas, de universidades públicas y de universidades privadas. A las 12 del mediodía lo vamos a transmitir por aquí en vivo, por mi plataforma de redes sociales, su donativo. Nos quedan 14 días, 2 semanas. Ahora mismo, busque su celular, su tableta, vaya a su aplicación de ATH Móvil, va a la sección de negocios. Mucha gente me pregunta, Aníbal, ¿a qué número? No es ningún número de teléfono. Usted va a la sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado, le va a salir mi cuenta y ahí usted hace su donativo. Si quiere participar del evento de Luisito Vigoró, escribe evento de Luisito, como usted quiera. Si quiere participar en alguna de las ofertas de los libros, pues escribe libro, y si quiere hasta poner el título, si le da espacio, de alguno de los libros que le interesa que le enviamos, con mucho gusto. ATH Móvil, sección de negocio, a nivel comisionado. Tarjeta de crédito. Va a mi página, acevedovila.com, y ahí hace su donativo con tarjeta de crédito. Y finalmente, si quiere hacerlo por cheque o giro postal, hace un cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y nos los envía al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Esta tarde voy a estar caminando en el hermoso pueblo de Vega Alta con nuestro alcalde Can Santiago. Voy a estar por allá desde las 4 de la tarde y nos vemos a las 12 del mediodía en la conferencia de prensa aquí por mis redes sociales, y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho.
Antes de que nos pasaran por encima huracanes, antes de que miles vivieran bajo un toldo y que se burlaran de nuestros muertos, antes de que la tierra temblara y te negaran un techo, antes de que se escondieran suministros, antes de que se enriquecieran con la pandemia y nuestro dolor, antes de que te redujeran tu pensión, antes de que a ti no te diera para medicinas y la compra mientras ellos se arropaban en corrupción, antes de que nos obligaran a irnos, antes de que marcháramos, antes de que nos dieran palos y nos hicieran llorar. Antes de todo eso, confiamos en el PNP.
Pero que todo dependrá, con todo lo que ha pasado.
Antes de que Pierluisi y el PNP sigan destruyendo a Puerto Rico, vota popular, la única forma de derrotar al PNP.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Por eso con los gallos la guagua se le fue. Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. A galleros dio la espalda, no les puso interés. Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. A industria de los gallos le dio un puntapiés.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
La Junta ha votado sobre 300 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico en abogados, asesores y cabilderos. Pero Jennifer defiende a la Junta y a los bonistas, mientras recibe miles de dólares en donativos de fondos buitres y de contratistas. El 3 de noviembre, va fuera la juntilla de Pierluisi el abogado y de Jennifer, la cabildera de la Junta. Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Con Jennifer, llevamos 4 años perdidos en Washington. Los fondos de María que no llegan. Los de vivienda sin usarse. Los de salud perdidos, mientras andaba desaparecida en viajecitos a 30 países en 2 años. A la hora de votar por asuntos importantes para Puerto Rico, Jennifer no está. Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Ahora estamos logrando el que se puedan traer las industrias farmacéuticas a la isla.
Jennifer te miente. Su proyecto no daba trato especial a Puerto Rico y se lo engavetaron en el Congreso. Aníbal ya empezó a trabajar por Puerto Rico. Logró que se erradicara un proyecto bipartita en el Senado con el incentivo especial para que las fuentes de trabajo que necesitamos regresen. Para Aníbal, la prioridad es Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Como comisionado residente, Aníbal logró lo que nunca antes. Igualdad en los fondos de educación y en los fondos de salud Medicare Advantage. Ahora, Aníbal va a Washington a conseguir el incentivo especial para atraer los empleos de farmacéuticas y manufacturas que necesitamos.
He works effectively with members of the Democratic Party and the Republican Party.
Aníbal ha sido un luchador incansable por Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.